Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Bueno, y con el regreso a clases este lunes, con el reporte o los primeros reportes de algunos de los casos de niños y o adolescentes en el país que pues ya han resultado positivos después del regreso a clases, regresa la pregunta y entendiblemente la preocupación de muchísimos papás y mamás a lo largo y ancho del país en torno a la posibilidad de que sus hijos puedan ser vacunados contra el COVID-19. Por supuesto, los mayores de 12 años, no estamos hablando de niños menores de 12, para mí niños menores de 12 no hay vacuna todavía. Sin embargo, sí hay una vacuna para los niños mayores de 12 años, los adolescentes, y uno no quisiera que, aunque las cosas pues generalmente no se complican en adolescentes sanos, pues uno no quiere ser ese único caso o esa pequeña probabilidad de que algo le pase a su hijo. Esta es completamente comprensible. Ahora hay que ver si efectivamente la ciencia está detrás de estas preocupaciones y qué han hecho otros países frente a estas preocupaciones que comparten y compartimos papás y mamás alrededor del mundo. En la línea telefónica está la química farmacobióloga por la UNAM, Carol Perelman, con quien me da siempre muchísimo gusto platicar, divulgadora de la ciencia. Carol, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana Francisca. Muchas gracias por la invitación.
A ver, yo tengo entendido que es un debate abierto el asunto de la vacuna a adolescentes, pero también sé que hay muchos países que ya lo están haciendo, aunque pues las probabilidades de que algo grave le pase a un adolescente son poquitas, ¿no?
Pues son poquitas, pero no es cero. Y sí tenemos en México más de 800 menores que han perdido la vida por COVID-19 y más de 8,000 hospitalizaciones en menores de edad. O sea, sí es un menor riesgo, Ana Francisca, pero el riesgo no es cero. Y como bien dices, sí hay una vacuna para ellos, que incluso en México ya se amplió la autorización de Pfizer desde el 24 de junio. Incluso el subsecretario López-Gatell lo subió a Twitter diciendo que ya tenemos una vacuna para los adolescentes. Y a mí me encantaría poder ver esta vacuna aplicándose a nuestros adolescentes. También así tendríamos los bachilleratos mucho más protegidos, ¿no? Teniendo ya a estos muchachos ya con la vacuna. Y por supuesto que también protegiendo en especial a quienes tienen ciertas comorbilidades. Sabemos que sí, las comorbilidades pueden aumentar el riesgo de complicaciones de COVID-19. Un tercio de las muertes de COVID-19 en el país son en personas que no tenían ningún padecimiento, pero sí sabemos que diabetes, obesidad, tabaquismo, hipertensión, sí pueden aumentar esos riesgos. Entonces, sí. Pues sí hay países que ya lo están haciendo. Estados Unidos está vacunando a sus adolescentes. Israel no nada más está vacunando a sus adolescentes, sino incluso les ha dado las vacunas a los niños menores de 12 años si el pediatra considera que tiene una condición médica que lo haga elegible a recibir una vacuna, que si bien todavía no han sido, las fases 3 de ninguna vacuna ha terminado a menores de 11 años, sí a mayores de 12 años se sabe que la vacuna de Pfizer es segura, es eficaz para prevenir lo más grave y por supuesto que los protegeríamos. Ana Francisca.
A ver, el presidente López Obrador dice que hay una acción concertada y dejó entrever que son las farmacéuticas, que ya lo había hecho, no es la primera vez que lo hace, que son las farmacéuticas quienes están empujando el tema de la venta de las vacunas. Y sí quisiera platicar, Carol, pues las farmacéuticas sí son empresas que buscan maximizar sus ingresos, o sea, claro, son, pues por supuesto que quieren vender más, pero ¿es ese el caso en esto que estamos platicando?
No creo que en el tema para los niños. En el tema para los niños yo pienso que más bien y en especial Pfizer ha estado muy, muy preocupado por cubrir y dar información certera sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. En un estudio, por ejemplo, del Instituto Nacional de Pediatría del 2 de julio, que alguna vez comentábamos tú y yo, encontró que los menores hospitalizados en el instituto, 5% de ellos murieron, y en la misma proporción sanos con inmunodepresión y con enfermedades crónicas. O sea, sin duda, este grupo de edad hay que protegerlos. Incluso el INEGI sacó las causas de muertes en menores de edad, y bueno, COVID-19 no es el número uno como para otras edades, pero sí está entre el número, por ejemplo, los niños entre 10 y 14 años es la octava causa de muerte, y entre 15 y 20 años es la sexta causa de muerte. Entonces, Ana Francisca, si tenemos esta vacuna, que además tenemos en el país, que el país, nuestro COFEPRIS, ya lo autorizó y el Comité de Moléculas Nuevas, por unanimidad, el 11 de junio, dio una recomendación de sí autorizarla. Bueno, ¿por qué no aplicarla? La Organización Mundial de la Salud, que incluso fue citada por el presidente el día de hoy, sí dice en su página que los menores de 18 años que tienen afecciones genéticas, neurológicas, metabólicas, entre ellas la diabetes o obesidad, el asma, incluso EPOC, que sí debieran de recibir las vacunas porque tienen un riesgo aumentado de complicaciones por COVID-19.
Y ahora lo que está sucediendo con estos amparos, que la semana pasada platicábamos con una abogada justamente de Oaxaca, y quizá por eso el presidente habla particularmente de Oaxaca, porque ella está regalando estos amparos, su hijo está amparado y lo se supone que lo van a vacunar. Lo que ella nos decía es, bueno, pues todos los niños y es más, todos los que las personas que nacen en México tienen derecho a la salud, y parte del derecho a la salud es poder acceder a los esquemas de vacunación. ¿Quién decide esos esquemas de vacunación y por qué el presidente está decidiendo, o por qué el presidente y su equipo cercanos solos están decidiendo y no el Consejo General de Salubridad? ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Y con qué criterios, Carol? Porque la verdad no queda claro.
No, pues no me queda claro a mí tampoco, Ana Francisca. COFEPRIS hace las recomendaciones y autoriza los biológicos, pero finalmente es la Secretaría de Salud quien decide sobre el Plan Nacional de Vacunación, y ha sido claro que aún no se ha incluido a los menores de 18 años. Es urgente esta vacunación, Ana Francisca, porque viene el otoño. Sí estamos viendo ahora un descenso en esta tercera ola o tercer repunte, como muchos colegas le llaman. Sí estamos viendo un descenso, pero bueno, también la apertura escolar nos hubiera gustado que fuera aún más segura, con más personas vacunadas. Y pues frente al otoño, el invierno, pues esperemos que no veamos otra vez una subida de casos, y para ello requerimos a más proporción de los mexicanos vacunados. Y más proporción incluye a los adolescentes, porque no llegaremos a la inmunidad de rebaño si no incluimos también a los menores de 18 años. Hoy tenemos en México a 67 millones de habitantes sin ninguna dosis de vacuna. Creo que es urgente apurarnos, es urgente pues desplegar, porque no nada más necesitamos vacunas eficaces y muy seguras, requerimos una cobertura.
Fíjate que el otro día, y es importante creo que decirlo, y me encantaría escuchar tu opinión, Carol, escuchaba un reportaje en la cadena pública de información de la Gran Bretaña, la BBC, en donde decía que hay al menos 5,000 niños y o adolescentes en la Gran Bretaña que están sufriendo los efectos del COVID largo. Ahorita nos explicas qué es el COVID largo, y creo que en ese sentido pues es doblemente importante la vacuna a este grupo de edad, porque finalmente no sabemos demasiado sobre este bicho. O sea, sabemos y estamos conociendo conforme van transcurriendo los días y las semanas, y los científicos hacen esfuerzos impresionantes por acercarnos información y por reunir información y datos, pero todavía no sabemos realmente muchas de las consecuencias que tiene el COVID. Y en este caso, digo, 5,000 niños y o adolescentes en la Gran Bretaña con COVID largo, no sé cuántos hay aquí, creo que nadie los está contando, pero pues tienen un impacto pues muy negativo en sus vidas, ¿no?
Así es, Ana Francisca. El long COVID son estos síntomas persistentes o que aparecen después de haber sobrevivido COVID-19. Y bueno, nosotras encontramos en un estudio que hicimos unos colegas y yo que 8 de cada 10 recuperados adultos quedaba con al menos una secuela más allá de las 2 semanas después de su recuperación, siendo la fatiga la más importante. Pero como bien dices, en Gran Bretaña hace unos días salió un reporte que encontró que 14% de los menores de 18 años sufrían de alguna secuela. Incluso hubo un estudio, me parece que fue de Holanda, donde encontró que 30% de los niños que sufrían de long COVID, de este COVID persistente o secuelas de COVID, no retornaron a su colegio por estas afecciones. Y también hoy sabemos, porque salió un estudio reciente hace unos días en Lancet, el 1 de septiembre salió, que los vacunados reducen en 50% su probabilidad de tener secuelas de COVID-19. Entonces, ahora imagínate que si vacunamos a los menores, y bueno, quien me está escuchando que se vacune, sea de la edad que sea, pero reduce a la mitad su riesgo de tener estas secuelas de COVID que aún no terminamos de comprender. Y más aún en los menores, todavía no sabemos realmente las consecuencias a largo plazo de este virus, y bueno, a ellos todavía les queda una larga vida Así que procuremos que no se enfermen, que no se infecten, y parte de esa estrategia es también vacunarlos, tener este acceso a la vacuna.
Bueno, pues vamos a seguir en el tema. Carol, te agradezco mucho, como siempre, te mando un abrazo.
Igualmente, Ana Francisca, saludos a todos y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.
Buen fin de semana. Igualmente, la química farmacobióloga Carol Perelman, divulgadora de la ciencia.
MBS Noticias.